14 en la República Argentina.
En Palabras Cruzadas, reportaje.
Periodista, relator, Adrián Broski está del otro lado, lo saludamos. Buen día, Adrián, ¿cómo estás? Sergio Fischer.
¿Cómo andan? Muy bien, un gusto saludarlos en ese programa tan de tanto arraigo en Paraná, Palabras Cruzadas, y además en una radio como FM Litoral, ¿no? Que tanto le ha dado la comunicación del litoral argentino. Así que para mí es un gusto poder estar en contacto con ustedes en los próximos minutos.
Bueno, 35 años ya de historia, y dentro de esos 35 años, varias intervenciones de Adrián Broski acá en el litoral, ¿no?
Sí, sí, la verdad que sí. Más o menos, estoy pasando los 35 años de actividad. Lo que pasa es que empecé muy joven, diría mi viejo, ¿no? Por eso no es que sea tan veterano. Claro. Pero sí, siempre relacionado, ¿no? Con la radio de Paraná, de Santa Fe, de la provincia de Entre Ríos en general. Y bueno, ya, me acuerdo cuando hacía FM Litoral, que era un acontecimiento muy importante para toda la región, ¿no? Y entonces programas que han marcado a fuego la radiofonía de nuestra zona han pasado por esa casa. Así que yo festejo cada vez que podemos hablar de medios del interior del país, o de la Argentina profunda, de tierra adentro, con tanta historia, ¿no? Uh-huh. Yo hasta hace poco tiempo atrás estuve conduciendo la mañana de LT9, Radio Brigadier López de Santa Fe, que en el 2024 cumplió 100 años. Uh-huh. Entonces, cuando uno habla de 100 años de historia, realmente habla de toda una vida de 3 generaciones, de 4 generaciones, de santafesinos y de entrerrianos, de gente del litoral, que vivió en torno al medio de comunicación, ¿no? Sí. Entonces, yo festejo que tengan no solamente esa historia, sino que como FM Litoral se van aggiornando en los tiempos modernos. Entonces, aquellos pioneros seguramente no hablaban de streaming y y de redes sociales y de YouTube y demás. Pero bueno, ahora con esa esencia de la comunicación, incorporar las tecnologías modernas es fundamental, y creo que estos medios por eso permanecen y por eso siguen siendo líderes, ¿no?
Sí, y los que no van desapareciendo. ¿Qué va a ser?
Lamentablemente es así. Es un momento difícil para la comunicación, en realidad para el oficio de periodista, ¿no? Y la profesión de periodista. Es un momento difícil, es un momento de poca valoración del trabajo artesanal. Uh-huh. Es un momento de mucha inserción de la tecnología y de la inteligencia artificial y de estas cuestiones que obviamente van de alguna manera supliendo lo que es el trabajo esencial del periodista. Claro. Pero me parece que esto nunca lo va a suplir, ¿no? Siempre tiene que haber un ser humano, la cuestión de recursos humanos al servicio de la comunicación. Y entonces lo importante para nosotros, que ya tenemos una trayectoria, es poder ir incorporando esto para incentivar aún más lo que es para nosotros la esencia de la comunicación.
Claramente. Adrián, te molestamos a esta hora de la mañana para conversar un ratito sobre una figura que ayer dejó de existir y que seguramente va a trascender, y yo no sé, y creo que es injusto hacer un juicio de valor, pero creo entender que Locomotora Oliveras, que dejó de existir ayer, lamentablemente está a la altura de un Carlos Monzón, por lo menos. Digo, ¿qué sensaciones tienen ustedes desde ahí?
Sí, mira, vos sabés que alguna vez le preguntaban a Ernesto Cherkis Vialo, gran amigo, ¿no?, acerca de Maradona. Uh-huh. Y le decían, ¿qué pensás de Maradona? Y Ernesto, con esa sapiencia que tiene para explicar las cosas, decía, ¿de qué Maradona me estás hablando? ¿Vos crees que hay un solo Maradona? No. Podemos hablar del Maradona deportista, del Maradona que peleó contra el poder, del Maradona rebelde, del Maradona con todos sus defectos como cualquier ser humano. Bueno, yo creo que si hablamos de la locomotora Alejandro Oliveras, también tenemos que hablar primero de un enorme deportista. Por supuesto que hay que ponerla al nivel de Carlos Monzón, del Chino Maidana, de Víctor Emilio Galíndez, de Maravilla Martínez, de los grandes boxeadores, pero en el rubro femenino, que no está valorado como es él en el ámbito masculino. O sea, ella misma decía permanentemente, yo tengo la misma cantidad de cinturones que Floyd Mayweather. Sin embargo, Floyd Mayweather es multimillonario y goza de fama a nivel mundial, y yo estoy trabajando para comer día a día en un gimnasio en Santa Fe. Entonces digo, esa es la cuestión en cuanto a valoración. Pero después, cuando uno puede hacer un parangón entre los grandes deportistas argentinos, sin duda la locomotora Olivera y la Tigresa Acuña estarán entre las mejores deportistas de todos los tiempos, por los logros, por lo que representaron al país, ¿no? Entonces uno puede hablar de esa enorme deportista de elite, de nivel internacional, pero puede hablar también de la locomotora Olivera, que tenía un enorme compromiso social, ¿no? Que estaba vinculada con el deporte social, que trabajaba en los barrios más carenciados, en los sectores más pobres, que hacía una arenga permanente para la resiliencia, para volver a empezar, para no caerse, para rebelarse ante la pobreza. Mirá que yo no estoy en el mismo camino, a lo mejor ideológico, que la Tigre, que la locomotora Olivera, pero admiro realmente ese compromiso social, porque hay otros deportistas que por ahí les es más cómodo quedarse en ese ámbito de poder y no bajar al llano para poder aportar cosas. Ella sí lo hizo. Sí. Y podemos hablar también no solo de la deportista y la mujer con compromiso social, sino la política que venía creciendo en cuanto a la consideración de la gente, que había estado muy cerca de ser elegida diputada nacional en el año 2021 y que ahora no llegó a jurar, pero fue convencional constituyente, y encabezando la lista del Frente de la Esperanza pues tuvieron la posibilidad de que 80.000 santafesinos los voten, y hay 3 convencionales constituyentes, incluida ella, ¿no?, dentro de ese espacio. O sea, podemos hablar de muchas locomotoras Olivera, y todas como para analizar, para debatir y para admirar en algunos casos, ¿no?
Adrián, Pedro Álvarez te saluda, ¿cómo estás?
¿Cómo estás, Pedro?
Bien, y yo le pregunto al profesional Adrián Broski, ¿con qué locomotora se queda?
Bueno,
¿con cuál de todas las que acabas de nombrar?
Con un poquito de cada una, ¿no?
Con un poquito de cada una.
Claro. La deportista admirada, porque realmente tuvo para el boxeo argentino una actuación deportiva notable, maravillosa. Entró en los récords Guinness como la única mujer que reinó en 4 categorías distintas. Ella llegó a ser campeona del mundo en 5 categorías distintas, pero ya entró en el récord Guinness con 4 categorías. Tuvo 6 cinturones de campeona del mundo, entró en la sala de la fama de boxeo latinoamericano. O sea, realmente es una boxeadora de élite, ¿no? Entonces eso es admirable, pero yo creo, por otra parte, también, como decía Pedro, que también esa admiración tiene que ver con el compromiso social, ¿no? Aquellos deportistas, yo estoy del lado Maradona de la vida, ¿viste? Por más que uno pueda hablar de un Maradona con miles de defectos y de pobreza en algunos aspectos, que todos las tenemos, obviamente, porque Maradona no es Dios, sino que es un ser humano, pero ese Maradona que se jugaba por defender sus raíces, por defender la pobreza, por hablar en nombre de los más necesitados, creo que es lo que necesita justamente ese sector. O sea, aquellos que son de élite a nivel deportivo, pero que no se meten, y que hay parte de la sociedad que les conviene, entonces te destacan eso, te dicen, mira, este pibe no se mete con nadie, claro. No habla del gobierno, no habla de la pobreza, lo único que hace es jugar al fútbol, jugar al básquet, jugar al vóley. Y yo digo, ¿qué gracia tiene, o qué valor tiene eso? Ninguno.
¿Dónde está la virtud ahí?
Prefiero los Maradona, los LeBron James, que habla en contra del racismo y habla en contra del gobierno de los Estados Unidos, antes que aquel que juega la pelota y después se calla, ¿no?
Adrián, ¿crees que a la locomotora Olivera le pasó lo que le pasa a muchos personajes en Argentina, que no fue tan profeta en su tierra, sino más reconocida fuera del ámbito de la Argentina que adentro?
¿Sabes qué pasa? Que hay deportes que son muy nuevos en cuanto a la consideración popular y relacionados con el género, ¿no? Uh-huh. Cuando nosotros hablamos de boxeo, yo soy seguidor del boxeo, es más, seguí la campaña del chino Maidana, por ejemplo, en sus peleas contra Floyd Mayweather, contra Adrian Broner en Estados Unidos. Tuve la posibilidad de estar allí y ver lo que es el mundo del boxeo desde adentro, ¿no? Pero hay una diferencia notable entre lo que es el boxeo masculino y el boxeo femenino. Vos vas a Las Vegas y hablas de Muhammad Ali, o hablas de Ray Sugar Robinson, o hablas de Carlos Monzón, y estamos hablando de lo mismo. Ahora, para hablar de boxeo femenino tenés que empezar a explicar de quién se trata, ¿no? Uh-huh. Pero esto tiene que ver con el paso del tiempo.
Sí.
Cuando hablamos de fútbol femenino también, vos decís, che, fíjate qué mal le pegan a la pelota en los tiros libres. Bueno, pero andá fíjate lo que era el Mundial de 1930, cómo le pegaban a la pelota a los varones.
Claro.
Entonces, digo, la evolución tiene que ver con esto, ¿no? Entonces, respondo a tu pregunta. No está reconocida como no están reconocidas las mujeres a nivel mundial, claro, en cuanto a la actividad boxística. Ahora, si uno hace un balance poniendo récords arriba de la mesa, poniendo veladas vividas arriba de la mesa, bueno, la locomotora no tiene el reconocimiento que debiera tener en ese ámbito, pero no es una cuestión de la locomotora exclusivamente, sino del boxeo femenino en general, ¿no?
Adrián, ¿cómo llega la locomotora a Santa Fe? ¿Cómo nace el vínculo? Porque sabemos que era nacida en Jujuy, que se crió en Córdoba. ¿Cómo llega a la provincia de Santa Fe y a la ciudad de Santa Fe más precisamente?
Por un gran referente a quien admiro mucho, también tuve oportunidad de aprender un montón de cosas de él, porque era un verdadero maestro, no solo arriba del ring, sino en la vida, como fue Amílcar Brusa. Amílcar Brusa empezó a entrenarla a la locomotora Oliveras, lamentablemente, y hablo de esto de lo que estamos charlando también, que tiene que ver con la subsistencia de los boxeadores. Ella, campeona del mundo, tenía que trabajar otra cosa para poder subsistir, y Amílcar Brusa era su entrenador, empezó a ser su entrenador, y ella quedó realmente absorta por la enseñanza del maestro Amílcar Brusa, que la encauzó en su carrera deportiva, y entonces eso hizo también a Amílcar, hasta los últimos momentos de su vida radicó aquí en Santa Fe, que ella se instalara en Santa Fe, que entrenara con Amílcar y que a su vez tuviera gimnasios en donde ella entrenaba y donde comenzó también con esa actividad social de recorrida de barrios y instalación de gimnasios para las clases más carenciadas, ¿no?
Bien, eso fue allá por el año 2009, 2010 más o menos.
Exactamente, exactamente, así comenzó.
Bueno, y la constante evolución del ser humano, ese interés por la superación, luchando contra la adversidad que le planteó la vida, yo no sé si llegó a recibirse de psicóloga, pero digo, muy poca gente seguramente sabe que Locomotora Oliveras estaba a punto o se recibió de psicóloga. Digo, teniendo todos los antecedentes que tenía, digo, ¿qué mensaje deja esa locomotora Oliveras que muchos desconocen existía?
Y bueno, yo creo que es la visibilización de hechos que suceden, en los cuales se tendría que estar mucho más atento desde los distintos gobiernos provinciales, nacionales, desde las organizaciones y desde la sociedad misma, ¿no? Porque la locomotora Oliveras puede visibilizar, a través de lo que fue su carrera deportiva, una historia de vida que muchas mujeres sufren y que lamentablemente no se exteriorizan, ¿no? Y que tiene que ver con violencia de género, tiene que ver con el atropello a la mujer. Ella contaba su historia y la contaba casi inflando el pecho, diciendo: yo salí de esta situación y vos también. Ella tenía esa frase: levantate, pelotuda, y vos también podés salir. Entonces, ella cuando tenía 14 años estaba de novio en Jujuy con un muchachito al que lo único que hacía era jugar a la pelota, describía ella, y que no trabajaba, hacía alguna changa de vez en cuando, quedó embarazada, se fue a vivir con él, nació su hijo, que bueno, hoy está destrozado, cuando ella tenía 15 años y él la golpeaba a ella, al hijo y demás. Entonces su historia de vida pasó por esa mujer que estaba oprimida y que dijo: yo tengo que salir de esto. Entonces, casi en secreto empezó a entrenar, empezó a hacerse más fuerte para poder defenderse. Entonces digo, esa historia de vida que ahora sale, que salió a la luz mientras vivía la locomotora Oliveras, también es la historia de muchas mujeres golpeadas, de muchas mujeres que recién hace unos años atrás a esta parte pueden vociferar esto y pueden contar con algunas organizaciones que de algún modo pueden cubrir esta situación, ¿no? O cubrir, digo, en el sentido de amparar. Pero ese es el mensaje que deja, de una mujer que no se quedó nunca, que salió a pelearle a la vida, que ante las adversidades estaba presente, que siempre tenía esa energía necesaria para transmitirla. Yo me imagino que en la intimidad la locomotora Olivera tendría tanta angustia, ¿no? Porque lo que hacía ella era recibir mensajes angustiados de gente deprimida, todo, y brindarle su energía. O sea, entregaba la energía y recibía esas palias. Entonces, pero yo la verdad que traté un montón de veces con ella y nunca la vi ni deprimida, ni angustiada, ni siempre con ese mensaje de energía que creo que fue hasta el último día de su vida lo que brindó.
Bueno, es lo que hay que recordar en todo caso, ¿no?
Sin duda, por supuesto. Eso es lo que hay que recordar y ojalá haya muchas locomotoras Olivera, mujeres, varones que tengan esa trascendencia a nivel deportivo y que puedan aprovechar eso justamente para poder brindar esa clase de mensajes, ¿no? Yo digo que los periodistas también, que de alguna manera formamos parte de personas públicas que nos escuchan, que tenemos esa responsabilidad, tenemos que tener esa esa valentía necesaria para decir las cosas que sentimos cuando realmente creemos que son causas justas, ¿no? Entonces, creo que quedamos más simpáticos y vamos a tener más laburo seguramente si callamos cosas y lo único que hacemos es describir cómo juega el marcador de punta de Colón de Unión o hablamos de temas musicales y no nos metemos con que los jubilados se están muriendo de hambre y no decimos que los docentes tienen que cobrar mucho más y no hablamos de que la pobreza en la República Argentina es del 60%. Entonces digo, yo creo que no es cuestión en la vida de quedar simpático y de ser querible, sino de ser creíble, y me parece que la locomotora justamente a través de ese mensaje fue muy creíble, ¿no?
Adrián, nombraste al 4 de Unión y de Colón, o al marcador de punta, el 4 o el 3, como quieras. ¿Cuál es la...
Cambiamos de tema.
¿Cuál es la actualidad de...? Te iba a preguntar cuál era la actualidad del deporte santafesino, me concentro para hacerlo más resumido. ¿Cuál es la actualidad hoy de los dos equipos de la ciudad de Santa Fe, de Colón y de Unión?
Vos sabés que yo digo esto del 4 de Colón y de Unión porque, bueno, ustedes seguramente habrán escuchado algunos de mis relatos en los cuales trato de enviar un mensaje que tenga que ver con esto, ¿no? Con describir la situación de injusticia que uno cree. Obviamente que yo no tengo la verdad, pero sí tengo mi verdad. Y entonces, cuando creo que hay situaciones de injusticia, las describo permanentemente. Y entonces, yo siempre digo, es más fácil decir que el 4 juega bien o juega mal que hablar de jubilados, docentes o pobreza, ¿no? Sí. Pero bueno, creo que en Santa Fe es distinta la...
¿La qué? ¿Hola? ¿Hola? A ver, ¿se cortó?
Se cortó.
Bueno. Se cortó. Vamos a ver si lo podemos retomar para terminar el concepto, digamos, sí, ¿no? Y media en la República.
Bueno, un lindo resumen, una linda semblanza de la locomotora, sí. Olivera, que llegó a Santa Fe allá por el año 2009-2010 para entrenarse con el gigante Amílcar Brusa, entrenador de, entre otros, el gran Carlos Monzón. Se quedó en Santa Fe, abrió un par de gimnasios, contábamos hoy más temprano, le daba boxeo a chicos en una situación vulnerable. Ay. Les exigía la libreta de clases de calificaciones y de asistencia para participar. Bueno,
ahí volvió.
Adrián, retomamos. Sí. Que decías que bueno, nos querías contar cómo era la actualidad de Colón y Unión.
Unión en primera, con un ciclo nuevo, con Madelón, que siempre ha sido exitoso en Unión, con una comisión directiva que siempre promete traer refuerzos de categoría y termina rellenando el equipo y nada más, y entonces con eso se tienen que arreglar, y han logrado cosas importantes Unión en los últimos tiempos con esa política, que al clasificar a Copa Sudamericana, por ejemplo, pero teniendo en cuenta que mira alrededor y Colón salió campeón y Patronato salió campeón y hay otros equipos que pueden lograr cosas importantes, bueno...
Que Platense salió campeón.
¿Cómo?
Que Platense salió campeón.
Platense, Central Córdoba de Santiago del Estero, bueno, un montón de equipos que tienen tal vez la misma o menor estructura que Unión, entonces sabe a poco clasificar solamente a la Sudamericana. Y por el lado de Colón, errores también dirigenciales hacen que el equipo esté deambulando fuera de la zona de clasificación en la B Nacional, cuando en el año 2021 obtuvo esa primera estrella tan añorada y después tan valorada, pero bueno, no se armó el equipo como para poder pelear y tener ambiciones, porque vinieron jugadores de dudosa procedencia algunos, y otros que si bien tienen chapa, tienen experiencia, tienen trayectoria, no están en su mejor nivel. Y encima se contrató un manager como Iván Moreno y Fabianesi, que no dio en la tecla, trajo un técnico como Ariel Pereira, que estaba haciendo sus primeros pasos y tampoco acertó. Entonces, bueno, es lógico que Colón esté en esta posición, ¿no?
Bien, y para adelante, ¿qué perspectivas tenés vos? ¿Qué vislumbras? Fundamentalmente en el ámbito de Colón, ¿no? Porque lo de Unión, como dijiste, es algo más previsible, con Madelón, con un técnico que conoce la ciudad, que conoce el club como nadie, con una dirigencia que fue avalada hace poco, porque hubo hace poco elecciones. En Colón, ¿cuál es el panorama que vislumbras de acá a fin de año?
En Colón está muy lejos, pero no solo numéricamente. Numéricamente está lejos también, está a 9 puntos de la clasificación, pero futbolísticamente está lejos de lograrla, ¿no? Entonces se ratificó a Martín Minella como técnico interino, vino el Pulgar Rodríguez, que le dio una inyección anímica fundamentalmente, pero que después se lesionó y no sé si va a poder estar incluso en el partido frente a Gimnasia de Jujuy del próximo domingo. Entonces el panorama es muy negativo en Colón. La comisión directiva no se abre, no hay comunicados oficiales por el lado de Colón. Uno no sabe si un jugador lesionado tiene para 2 semanas o no, tiene que andar preguntando a fuentes extraoficiales. No hay comunicados acerca de las ventas que se hicieron y cómo han quedado plasmadas. Entonces es muy difícil saber cuál de manera certera cuál es el verdadero momento de Colón, ¿no? Vos sabés que yo tengo el orgullo de dar clase en los 2 institutos de periodismo aquí de Santa Fe de hace mucho tiempo, y siempre le digo a los alumnos, uno tiene que tener rigor informativo, rigor periodístico, no puede basarse en versiones que dicen que, me dijeron que, parece que, y en Colón hay que estar así, hay que estar con versiones porque no hay versiones oficiales, ¿viste? Entonces se torna muy difícil. Yo creo que el futuro de Colón en este campeonato pasa por tratar de terminar lo más dignamente posible. Obviamente que siempre hasta último instante, cuando matemáticamente las cuentas den, va a tener la ambición de clasificar, pero es una cuestión casi utópica a esa altura de los acontecimientos, ¿no?
Bueno, para cerrar, volviendo sobre la génesis de la charla, Adrián, y agradeciéndote la predisposición para conversar con nosotros, el velorio se lleva a cabo este martes en Casa Rodríguez, desde las 7 de la mañana hasta las 4 de la tarde, pero después hay una serie de actividades también programadas, porque los restos serán cremados, entiendo, de Locomotora Olivera, pero el público va a poder verla en la legislatura, ¿puede ser? ¿Es el cronograma?
¿Lo tenés? El velatorio es reducido al ámbito familiar y de allegados, como decías, hasta las 4 de la tarde en el salón de sepelio de Casa Rodríguez, y después de 17 a 21 en la legislatura santafesina va a estar el féretro para que pueda visitarlo todo aquel que quiera darle el último adiós a la Locomotora Olivera, y mañana a las 10 de la mañana en el cementerio municipal se hará la cremación de los restos, como pidió la propia Locomotora Olivera alguna vez en vida, ¿no?
Era voluntad de ella.
Era voluntad de ella, exactamente, exactamente.
Adrián, te agradecemos mucho la generosidad de habernos atendido. Como siempre, un placer dialogar contigo.
Al contrario, para mí es un gusto y a disposición, ¿eh? Un saludo grande para todos.
Abrazo grande. Adrián Broski, periodista deportivo, un reconocido relator.
Por supuesto.
Un relator de fútbol para todos también, ¿no?
Sí, señor.
Mucho tiempo.
Sí, claramente. Me quedo con, más allá de del tema de la Locomotora Olivera, me quedo con lo último de Colón, ¿no? Esa acefalía en la
es raro en la...